Bueno, ya
casi acabando.
Casi acabando. Porque, como se dice, ¿no? Cuando vuelves de fiesta, la penúltima.
Al final nunca la penúltima, ni siquiera la última.
Ni siquiera la última, ni siquiera te lo propones.
Pues un poquito de ronda, relámpago.
Bueno, tengo aquí unos cuantos mitos de estas expresiones manidas que tenemos. Y yo, como bioquímico con formación de biólogo que soy, estoy obligado a romper estos mitos. Primero de todo, os voy a, amigos taurinos, que quizás seáis amigos por cualquier otra cosa.
O pueden ser amigas.
O amigas taurinas, que seréis amigos, pero por cualquier otra cosa menos por el hecho de ser taurino.
Eso es.
Algo que se oye mucho, herida de asta, el astado. No, los toros no tienen astas. Hasta aquí hemos llegado. ¡Dios! Y este es el nivel de hoy. Vale.
Así va a ser el podcast.
Así va a ser el podcast.
Por si no lo habéis pillado todavía.
Bueno, más o menos. Y tú dirás, ¿por qué?
¿Por qué no tienen astas los toros?
¿Por qué no tienen astas? Porque tienen cuernos. Y dirás, vale, pero no son lo mismo. Claro, cuernos, pues no suena fatal. Le hemos dado una.
¿Lo mires como lo mires?
Sí. En castellano suena fatal. Pero es así. Tienen cuernos, no tienen astas. Las astas, ¿qué diferencia hay? Las astas las tienen los ciervos, los renos, los alces, todos estos.
¿Cuál es la diferencia entonces?
Las astas son formaciones óseas. Es el cráneo
formado. O sea, es un cráneo.
Sí, o sea, sí. Es el cráneo que va formando protrusiones, que forma la forma de. Esa forma de cuerno, de asta, efectivamente. Y es hueso. O sea, tú cierras un asta, alguien que. Conoces al típico amigo que tiene una cabeza de un ciervo disecado, pídele que te deje cerrar la punta del asta del ciervo.
Y a lo mejor te deja.
A lo mejor te dirá que te vayas a tu casa. Y verás que, bueno, por dentro tiene la misma disposición histológica que un hueso. No es más. Es esa formación.
Pero un toro no.
¿Eh?
Pero un toro no.
Un toro no. ¿Qué es un cuerno? Cuernos. El cuerno, la palabra cuerno en griego antiguo, no sé muy bien cómo sería, pero la raíz era más o menos keratos, no sé. ¿Os sonará de la palabra
queratina?
Queratina, efectivamente. ¿Os sonará de la palabra tricerato?
Sí.
Es cuerno. Queratos. Rinoceronte. Uh-huh. Tiene un cuerno en la nariz. Rinoplastia, operación de la nariz.
Alguien lo sabe.
Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque está la proteína llamada queratina, que es la proteína de los cuernos, la proteína córnea. Es una proteína que nosotros la tenemos en las uñas, por ejemplo. Es una proteína, lo que se llaman filamentos intermedios, que tiene una disposición de triple hélice, trenzada, que está súper chula. Y es tan dura que bueno, forma estas estructuras, ¿no? Las uñas, los cuernos. Podríamos decir, de hecho, que los toros tienen, toros, las vacas, mus, tienen dos uñas,
uh-huh.
Dos grandes uñas en la cabeza. Y bueno, esto es lo que quiere decir.
Siguiente
toros,
mito.
Todos los cuernos, artes, astas. Siguiente mito. Las rosas no tienen. Mira, pues sí.
Te iba a poner aquí la canción famosa de Rosas y Espinas.
Ponla, por favor.
Sí, claro, ¿por qué no? Vamos a darlo todo, ¿no?
Adelante.
Bienvenidos a Rosas y Espinas, sin preocupaciones, haciendo lo que realmente me sale de mis cojones. Y tú ya aprenderás de tus errores. ¿De qué valen tantas rosas si prefieres las espinas? ¿De qué vale esta canción si prefieres otra vida? Ella es tu enseñanza, equilibra tu balanza, brinda una alianza, ella es la que merece tu confianza.
Y después de esta demostración del daño que ha hecho la LOGSE,
me sangran los oídos.
Que además creo que acabo de desvirgar a Jesús en esta canción.
No la conocía.
Explícanos por qué las rosas no tienen espinas.
Espera, que voy a saturar.
En contra de lo que diga Larry.
Voy a saturar. ¡Ah! Vale, bueno, lo primero, que en el vídeo que estábamos viendo no sale ni una sola rosa, son todos geranios. Solo faltaba la abuela Paqui ahí bañándolos, iba a decir. Bueno, las rosas no tienen espinas, por mucho que lo diga Mecano y por mucho que lo diga el Adri. La madre que te parió. Pues no tienen espinas. Y tú dirás, bueno, ¿por qué se las quitan? No, pero si yo me he pinchado con algo, vale, pero no era una espina. Las espinas son una formación que sería como una modificación del tallo. Entonces, si tú cortas una espina, ves que por dentro tiene sus conductos, su xilema, su floema, todo por donde circula eso que llamamos savia. Y en cambio las rosas no, las rosas es una formación, las espinas de las rosas, que no se llaman espinas, se llaman aguijones, son formaciones dérmicas, o sea, es una formación de la superficie. Tú cortas un aguijón de una rosa, que no es una espina, y no ves nada, es la forma. Quizá pinche también, haga daño, pero no es una espina. Más cosas.
Sí, te lo voy a volver a poner. Sí, no. Está tan bien que vuelvo a escuchar.
De mi corazón día tras día, ella será la estrella que reluzca para mí a mediodía. Tú quédate con otro jugando a la hoja, ya lo perderás todo como yo, porque te toca.
Es brutal, luego te la paso completa porque es tremenda. Sí. Me recuerda un poco al del foie mezclado con el Tito en sí.
Bueno, como nos pongamos a sacar gente de esta
versión cabañal.
Versión cabañal, ¿no?
Siguiente mito.
Bueno, tengo unos cuantos mitos, por ejemplo, los gatos. Podríamos decir cientos de mitos sobre gatos.
Pero... Que no se creen Dios, por ejemplo, cuando sí se lo creen.
Hombre, por supuesto. De hecho, los gatos se creen ellos mismos que son otra deidad en la Tierra, ¿no?
¿Qué vienes a desmentir hoy?
Bueno, lo primero, eso de que a los gatos no les gusta el agua, pues hombre, a los gatos lo que no les gusta es que los obliguen a hacer algo que no quieren.
Hay un dicho muy famoso que dice que puedes llevar al gatito a la charca, pero no puedes obligarlo a beber.
Puede ser. Bueno, a beber, vamos, si tiene sed. Si le das un pata de anchoas primero.
¿Y por qué no le gusta o le deja de gustar el agua?
A ver, a un gato no le gusta que lo cojas y lo zambullas en agua fría.
A mí tampoco. Y yo no soy un gato.
Ni que le tires un cubazo de agua ni nada de eso. Claro, evidentemente huyen corriendo. Los gatos, cuando ven un peligro, huyen corriendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede bañar a un gato? Sí, se puede bañar a un gato. A ver, normalmente un gato no necesita un baño porque ellos mismos se limpian con su lengua. En la lengua tienen unas papilas con forma de gancho para quitarse los pelos desprendidos y todo eso. Bueno, de hecho casi tú podrías contarme más de esto que yo, porque tú convives con dos gatos. Normalmente no necesitan baño, pero si alguna vez, yo que sé, tenéis un gato y se os ha caído encima el aceite del motor, no dejéis que se lo vaya lamiendo. Es un problema.
Sí.
Se puede bañar a un gato. ¿Cómo? Con mucho cuidado, pues como todo lo hacen los gatos, acostumbrándole a lo que es la sala de baño, el baño, acostumbrándoles a, bueno, poniéndoles debajo de, no poniéndolos directamente en la bañera que resbala y se asustan, poniéndoles una toalla debajo, agua calentica, sin hacer mucho ruido, sin obligarles. Y si le podéis dar un poquito de su chuche favorita o su comida favorita, pues lo mejor. Y entroncando con esto de los gatos, como me habréis podido oír en la introducción, hace poco he sido padre y me ha vuelto otra vez a mis oídos el mito, falsísimo mito, de los gatos y el peligro que tienen los gatos para una embarazada. ¿Por qué se dice esto? Bueno, cuando hay un embarazo, lo normal es que te hagan la prueba de la toxoplasmosis, que es para comprobar si has sufrido la infestación de un parásito, que es el toxoplasma, ¿no? Toxoplasma gondii, que está normalmente en la carne cruda o en a veces incluso en, está en la carne cruda o a veces en la verdura sin lavar también, y que vive muy agústicamente en el intestino de los gatos, porque los gatos comen animales pequeñitos, carne cruda, y a veces nos puede pasar. ¿Por qué podemos pillar nosotros una toxoplasmosis? Que la mayoría de los adultos la hemos pasado y no nos hemos dado cuenta. Pues por comer carne cruda, embutidos.
Un saludo también a carne cruda.
Un saludo a carne cruda y a todo su equipo. Y enhorabuena por su segundo programa semanal. Que
¿Has visto cómo enganchamos
cosas? Así la hemos hilado ahí súper bien.
Tus celáneas y mis celáneas.
Mis celáneas y las tuyas. Bueno, ¿por qué digo que esto es un mito? Porque normalmente creo que era un 3%, menos de un 3% de los gatos domésticos tienen toxoplasma en su organismo, con lo cual es tontería. Lo he oído mucho de, no sé quién se ha quedado embarazada y ha tenido que dar al gato en adopción o vender al gato o abandonar. No se os ocurra, no hace falta. Aparte de tenerlo, bueno, eso es muy sencillo, te lo llevas al veterinario, le haces una prueba, te dicen si lo tiene o si no, y si no la tiene, pues sin problema. Si la tiene, tampoco hay mucho problema, lo único que la fase infestiva, la fase, ¿cómo podemos decir?, contagiosa del toxoplasma, está en las heces de los gatos cuando lleva más de 3 días porque como protozoo que es, tiene 27 estadios distintos de desarrollo, que yo no conozco todos. Uh-huh. Y bueno, lo suyo sería no dejar unas cacas de gato más de 3 días, que la embarazada no las cogiera con la mano y las llevara a la boca.
Me han dejado plasmado.
Toxoplasma.
¿Qué más?
Sin plasma. Bueno, una muy rapidita. Las arañas no son insectos. ¿Alguien lo habrá oído? ¿Una araña, un insecto? No.
Sí, pues no.
No. Los insectos suelen tener, tienen 8 patas, a no ser que les arranques alguna. O a no ser que, como las moscas de las drosófilas con las que se trabaja en genética, tengan una mutación y les salga una pata encima del ojo. Eso sería raro. Pero pasa. Bueno, las arañas son arácnidos. Tienen 8 patas y son otra cosa distinta.
¿Pero entonces los insectos tienen 8?
Los insectos tienen 6.
Ah, vale.
¿He dicho cuántas? 8.
8.
No, no, los insectos tienen 6 patas, perdona.
Ya me parecía raro.
Efectivamente. Insectos, pues son, por ejemplo, los dípteros, que son moscas y mosquitos, himenópteros, las mariposas y abejas. Y, bueno,
lepidópteros.
Lepidópteros, coleópteros.
Y otras cosas que acaban en ópteros.
En ópteros, porque ópteros significa alas. Y bueno, pues el último que os traigo hoy es el típico que a veces oímos, vamos a montarnos en esta atracción o vamos a correr 12 kilómetros y a quemar adrenalina. Pues tienes un pequeño problema de...
Sí, tienes un problema de que tú no corres 12 kilómetros.
Eso es lo primero, porque 12 kilómetros corriendo, tela.
Sí, y el segundo problema es...
Que si se te prende fuego la adrenalina, tienes algún escape de gas en el organismo.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la adrenalina no se quema. No, pues ni se oxida ni... No, no se quema. La adrenalina es una hormona que sale de donde se produce, que son las glándulas adrenales o las glándulas suprarrenales, según las quieras llamar. Los ingleses la llaman epinefrina porque significa lo mismo pero en griego. Y van al centro donde tengan que hacer su acción, porque como hormonas pues tienen su acción, se unen a su receptor y la célula que la recibe pues hace una acción y ya está. Salen y van.
Y ya está.
No se queman. Y si se queman, por favor, id al médico. Si se te está quemando una hormona dentro del cuerpo, ve al médico. No es normal. Y bueno, con esto y un bizcocho...
Pues a ver si nos mandáis vosotros también vuestros falsos mitos que podamos desmentir o que vosotros conozcáis que se pueden desmentir.
Vuestras dudas, vuestras quejas.
unavagaidea@unavagaidea.es.
Efectivamente. Y también si tenéis algo de lo típico de... pues me acabo de enterar, me han dicho que hay un estudio que dice... que la sacarina es mala o que...
Me han mandado un correo donde dice que si no lo reenvío 10 veces van a cerrar el Messenger.
Y veis, lo han cerrado.
Al final os creéis que no, pero mira.
Pues eso. Bueno,